La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Los salvadoreños debemos reinventarnos. Porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Take the bass line out. Jiggle. Bounce. Yeah. Let it bump though.
The corners popping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell. But since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 3 de noviembre del año 2021. Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Cristian Vialto, les damos la más cordial bienvenida. Manuel Ranchera, Samuel Martel en la producción. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza luego de una jornada. Y estuvo muy intenso, mucho fútbol, béisbol incluso. Vamos a hablar un poco de la Serie Mundial y de un FAS Alianza que dejó mucho que hablar.
¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, gracias, Cristian, Rodrigo, y un saludo para toda la gente que nos acompaña este mediodía. Sí, hay, y aparte ya empezó la Champions, está jugando el Real Madrid, le va ganando 1-0 al Shakhtar. Hoy se completa la cuarta jornada de la Liga de Campeones, así que hay bastante de qué hablar este mediodía.
Bueno, y por supuesto, ayer hubo Liga Mayor y vamos a comentar la jornada número 17, que dejó a la Alianza, me parece que ya prácticamente como líder de las dos vueltas. Todavía quedan jornadas por disputar, pero ayer dio obtuvo un resultado fundamental ante Club Deportivo FAS. Incluso ahora, pues pareciera que el reto de FAS no es terminar primero, sino terminar segundo, porque el Águila le ha empatado en esa ubicación, un Águila que continúa invicto. Y vamos a hablar, bueno, por supuesto, de ese partido. En el último lugar, Limeño, ahora en solitario. Y otros cambios en la tabla que ya comentaremos. Pero creo que FAS Alianza se llevó muchos comentarios por lo intenso del partido, por la expulsión de Henry Romero, por los incidentes luego de esa expulsión. Creo que varios jugadores perdieron la cabeza en ese altercado. El público pues también demostró poca educación posteriormente al lanzar cosas al terreno. Y antes del partido pues también me parecía que era Yasser Arafat el que llegaba a Tel Aviv y no el Alianza a Santa Ana. Vean, una militarizada todo el ingreso, una cosa ridícula como comentábamos ya anoche. Oscar Guerra, no sé qué pensás. Bueno, hablemos del partido primero y luego hablemos de todo lo demás. El partido, ¿qué te pareció?
Un muy buen partido, muy claro en los dos tiempos. Creo que FAS puso la iniciativa, pero es de esos partidos que para la Alianza, aparte de los tres puntos, creo que le deja mucho beneficio en términos del rendimiento, porque se vio que pudo manejar el encuentro sin tener a dos de sus mejores jugadores disponibles, porque ni Narciso ni Marvin Monterrosa estuvieron en el encuentro. Y de ahí también mostró, creo, un oficio que no se le había visto, por lo menos en mi opinión, de la parte defensiva. El incidente de Henry Romero ya fue en las postrimerías del encuentro, pero me pareció que la Alianza mantuvo muy bien el orden cuando el FAS le fue encima en el segundo tiempo. No sé si habrá sido de alguna manera el repliegue natural después de conseguir la ventaja o si FAS pues de verdad uh-huh. tuvo la suficiente capacidad para dominar de esa manera la Alianza. Pero me pareció que la Alianza se ordenó bien y no pasó problemas, a pesar de que estuvo defensivamente hablando la mayor parte del segundo tiempo y mostró que tiene armas para jugar al contragolpe. Eso yo es lo que más destaco del partido, es decir, el beneficio ese que le da en la confianza a los jugadores de saber claro. que enfrentaron quizá al rival, falta con el Águila todavía, pero en términos generales el rival que tenían que ganarle en el torneo, porque es el otro favorito para llegar a la final.
Correcto. Rodrigo Arias, el partido.
Bueno, hablando de la Alianza, obviamente las ausencias fueron difíciles, pero me llama más la atención de FAS por la falta de gol que tiene. Ayer creó mucha cantidad de gol y estaba viendo la tabla de posiciones. FAS tiene 25 goles a favor. Tiene menos goles que el Jocoro, que el Firpo, que el Once Deportivo, que el Águila y que la Alianza. O sea, del pelotón de líderes, uh-huh. FAS es el menos efectivo, la delantera menos prolífica. Habla bien de su defensa, porque es la defensa menos uh-huh. vencida, pero su delantera en la segunda vuelta ha sido demasiados problemas tiene. Y yo creo que ya el discurso ese de que se dice, sí, pero llegamos, pero eso llegamos uh-huh. y no definir, ya lleva toda la segunda vuelta. El FAS tiene problemas arriba. No le basta Peralta, no le está, los volantes no están llegando. Así es que simplemente creo que Alianza expuso un poco esa... No es falta de puntería la del FAS.
Depende mucho de que los hombres de segunda línea estén en uh-huh. su momento y anoten. Vea uh-huh. Wilma Torres, por ejemplo, Estradela,
uh-huh. Reyes.
Reyes, etcétera. Pero sí, adelante no han explotado los hombres uh-huh. que deberían resolverle partidos como el de ayer. Okay. Porque sí, llega, se acerca, es profundo, pero sí. Sabe a poco con este tipo de resultados. Vamos, FAS tampoco es que esté en las últimas posiciones, pero era un partido importante en el cual también iba a dar una medida de cara a la postemporada, ¿no? FAS uh-huh. estar ahí, por supuesto, pero para ganar cosas importantes puede que le tengas que ganar una serie o un partido a la Alianza. Uh-huh. Cualquiera de las dos cosas es posible, ahora que FAS ve en riesgo incluso el segundo lugar. Y Alianza, pues, demostró, lo sacó con oficio, ¿verdad? Y como bien dice Oscar, también defensivamente se prodigó cuando debió.
Sí, porque yo no lo vi apurado en defensa la Alianza durante el partido.
Una tajada de Mario González, una.
Sí, fue en el primer
una
tiempo.
Una espectacular, sí.
En el segundo, no. Eso fue, hizo ajustes el Tigana, sobre todo por las bandas, y ahí uh-huh. se acabó.
Y aprovechó muy bien los espacios que le dejó el FAS. No pudo conseguir el segundo gol, pero sí aprovechó muy bien, mostró que tiene hombres de velocidad y uh-huh. un buen despliegue en transiciones hacia adelante. Imagínate con Narciso y con Monterrosa, quizá un poco más de precisión en el caso de Monterrosa para poner el pase o para, uh-huh. para llegar a definir, creo que hubiera sido diferente el marcador.
Muy bien, bueno. Henry Romero, ¿algún comentario?
Pues no es como no es la primera vez, te das cuenta que todavía a estas alturas creo que Henry Romero no ha madurado en términos futbolísticos en momentos importantes. Hay mucha gente que lo pedía para la selección, pero al ver este tipo de cosas es cuando uno se pone a pensar y qué pasa si es partido relevante de selección. Obviamente Romero tiene mucha calidad, lo ha demostrado, ha sido el central de la Alianza, pero no es la primera vez que pierde los papeles, especialmente contra el FAS. No sé si será algo, porque así fue en partido anterior, que hubo hasta un video en el que se levantó polémica, pero creo que es cuestión de autocontrol lo que le está faltando a Romero para ese tipo de partidos.
A mí me extraña mucho, sobre todo porque ayer portó la cinta capitán, Romero. Uh-huh. Algo le pasa a los líderes de Alianza. He visto también cómo Fito a veces tiene la cinta de capitán y se hace expulsar. No sé, me parece que un líder, alguien que tiene la cinta capitán, es el que tiene que poner calma, es el que tiene que tener la cabeza fría, es el que tiene que conocer cómo enfriar los partidos y no perder el control como que si fuera una cosa de pelea, ¿no? Lo que importa es ganar. Uh-huh. Y si ganar, y ese tipo de golpe, ese tipo de arranques no te ayudan a ganar, al contrario. Entonces, no sé, me parece que Alianza tiene que replantearse, o los líderes de Alianza tienen que replantearse qué es el liderazgo en la cancha, porque me parece que están malinterpretando qué significa liderar, porque no es eso que vimos ayer.
Bueno, ya veremos qué hace la comisión disciplinaria. Me parece que lo de Romero no se quedó solo en la tarjeta roja, ¿verdad? Sino que luego hay todo un comportamiento que pues sí debe ser sancionado. Uh-huh. También aplica para uno de los jugadores de FAS, que hizo una señal obscena sin ninguna necesidad. Sí. Y bueno, hay mucha materia para que se analice el video y se establezcan responsabilidades. Ojalá que la gente de la comisión se lo tome con suficiente tiempo.
Y esperar qué dice el reporte arbitral también, que es el que estuvo ahí en medio de todo.
Yo digo que no se tiene que conformar con el reporte si este se queda corto. Si el árbitro se toma su tiempo, formidable. Yo creo que es su responsabilidad también. Y lamentarlo, ¿verdad? Porque creo que desdice de lo que se quiere hacer con el fútbol nacional, con el torneo de primera división. Los equipos están muy apurados en lo económico, enfrentando una época muy complicada para todos los sectores de la economía, pero bueno, sus jugadores tendrían que entenderlo, ¿verdad? También, y guardar la forma y comportarse de otro modo. Ahora, antes del partido, pues no sé, Oscar, ¿qué impresión te deja esa imagen de
la llegada de Alianza?
La llegada de Alianza. ¿Ya habías visto algo así en El Salvador?
No, menos para un partido de segunda vuelta, si lo queremos llamar, intrascendente de alguna manera, porque la diferencia de puntos, ni siquiera se estaban jugando el liderato, sino que si ganaba el FAS se acercaba. Es aparte de la aglomeración, que no debe suceder, son ánimos que no para el fútbol no deben transmitirse. Ya debemos pasarle, las barras deben pasar, si cuántos años antes de esto se han enfrentado FAS Alianza ahí en el Quiteño sin ningún tipo de incidente. Y no tiene razón de ser una cosa de esas. Mientras las barras organizadas mantengan ese discurso de casi que de odio al rival, más allá de rivalidad o competencia, pues difícilmente se va a superar esto, porque al final la otra barra se siente agredida, no solo en alguna manera física, sino de orgullo, y ya cuando vengan aquí es ese círculo vicioso que ya no tiene razón de ser. Y creo que la liga también aquí lo ven con mucho paño tibio para los equipos, y las sanciones, ya la FIFA no anda con cosas para suspenderte la entrada de público, ni siquiera para partidos de la magnitud de selección. Yo creo que ya va siendo hora de que la liga pues tome mayor protagonismo para frenar este tipo de cosas, porque ya fue lo del bus la otra vez. No son incidentes aislados, sino que van creciendo después de varios tiempos que no se veían, quitando el la época de la pandemia, obviamente, pero sí me parece que ya va siendo hora de sanciones mucho más drásticas para los equipos, y a través del cerrar estadios, por ejemplo. Así no te evitas todo esto, lastimosamente, pero esa taquilla les hace falta, y a veces se predomina el cuánto voy a recibir a qué daño puede tener algún aficionado o algún jugador por todos estos incidentes que no tienen razón de ser definitivamente.
Rodrigo, algo que quieras añadir.
Bueno, eso, el discurso del odio, es la clave, creo yo, lo que menciona Oscar. Me parece que es una lo podemos ver en algo tan cultural como una casa. Voy a poner este ejemplo, no sé si calza o no. Si uno ve las casas de los salvadoreños de hace 40, 50 años, era una casa con una puerta. Luego empezó a crecer la violencia, entre la y pusieron un muro. Y, no, va a crecer la violencia, entonces pongamos razor. Creció la violencia, pues pongamos estos vidrios quebrados para que se... Entonces, entre más violencia, se pone más seguridad, más muros, más razor, en vez de buscar cuál es el punto para desactivar la violencia. Entonces, me parece que el fútbol salvadoreño, con esta demostración que hizo ayer, fue poner un muro. en vez de atacar. Ataca, lo que hace es una medida para esconderse, pero no para resolver la violencia, porque es complicado, porque es hablar con las barras, porque es entenderlas desde un punto de vista mucho más empático y no tan enciérrenlos, aíslenlos. No, el fútbol no puede llegar a eso. Creo que se necesita un esfuerzo más grande, no solo aislar y no poner muros.
Correcto. Para mí lo de ayer, y sobre todo la manera en la que llega Alianza a Santana, es un parteaguas. Vean esa escalada, vean. De perder la noción de lo que está ocurriendo y cómo enfrentarlo, como bien dicen mis colegas. Hay un lenguaje de odio, una cultura de odio que se ha ido exacerbando, vea. De repente cae en remisión, pero sigue ahí latente y se reactiva con mucha facilidad. Entonces mi pregunta es, bueno, la próxima vez que Alianza vaya a Santana, ¿va a llegar con tanquetas, helicópteros? ¿Va a llegar cómo, vea? ¿Cuando vaya a Usulután? Y cuando vaya a Metapán, porque tenés que pasar por ahí también. Es decir, si de verdad te comes ese carbón, no vas a terminar. Y lo mismo cuando FAS venga a San Salvador a jugar contra la Alianza, ¿va FAS a pedir la misma seguridad? ¿La puede exigir considerando que Alianza también la tuvo? Es una tontería todo toda esta situación. Y en eso estamos, ¿verdad? Y sí, creo que se necesita mucha más seriedad y rigor de parte de la Primera División y de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por eso después no nos sorprendamos de que la gente se comporta así cuando juega la selección. Si es la suma de todas esas actitudes, ¿verdad?
Sí, ya. Me pareció que hasta salió barato que no se sancionara con más al estadio Cuscatlán por los incidentes contra México. Afortunadamente solo quedó en...
Yo no sé si fue barato. Yo creo que va a terminar saliendo caro. Ya vamos a ver. Porque la gente aparentemente no quiere entender. Ya veremos. Pero sí, en principio la libramos, diría uno. La libraríamos si aprendiéramos de cada sanción, de cada multa que le han puesto al estadio, que ha sido un montón, bueno, a la Federación de Fútbol en realidad. Y bueno, eso fue, creo yo, que lo que se robó el foco de la fecha, aunque también fue importante el triunfo del Once Deportivo, que el Águila sigue invicto, como decimos, y que el Metapán ganó, dejando en el sótano al Municipal Limeño. Y en la pelea por el octavo lugar, que al final, pues probablemente a eso se resuma lo que queda de este mes. ¿Cómo va la tabla, colegas? Aquí lo está.
Alianza, bueno, Alianza en primer lugar con 39, FAS segundo con 30, empatado con Águila. Once Deportivo va en cuarto lugar con 28, Firpo con 25, y aquí viene el nudo. Jocoro, sí,
ahí está.
Santa Tecla, Platense y Marte, Jocoro con 23, Santa Tecla 22, Platense 21 y Marte 20.
Eso es lo ahí está lo interesante.
Cuatro equipos separados por 3 puntos. Cualquiera puede clasificar o quedarse fuera.
Así es. Luego Chalate está lejos, a 6 puntos del octavo, del noveno lugar. Y luego Metapán y Limeño haciendo y protagonizando un pleito diferente. Bueno, es lo que teníamos sobre la primera división. Hay fecha este fin de semana también. Y luego, sí, luego del partido de la selección contra Bolivia este viernes. Fin de semana hay fecha. Y luego también habrá jornada el fin de semana entre los dos partidos de selección. El partido contra Jamaica es un viernes, el partido contra Panamá es un martes. También ese fin de semana habrá jornada de primera división. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri Alegre.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
¿Qué pasa si dejamos de ser espectadores de la realidad del mundo y cambiamos nosotros? Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro, porque CERUTEC es cambiar de lo convencional a lo disruptivo. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar completa. Llama al 2205-8585.
Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, hay partido de la selección, ¿verdad? Este viernes, 6 de la tarde, contra Bolivia. Ayer hablábamos con un colega boliviano que matizaba y nos daba información sobre la convocatoria que ha hecho ese país. Interesante, con jugadores de la liga local, pero con al menos la mitad del equipo que está disputando las eliminatorias, al menos la mitad de ese equipo titular podría alinear contra El Salvador. En el bando salvadoreño ha habido cambios en la convocatoria. Bueno, hubo cambios de cara al partido contra Bolivia. Y también se dio a conocer la nómina de los convocados para Jamaica y Panamá. Así es la cosa, ¿no, estimado Sammy? Uh-huh. Bueno, aquí Samuel nos puso un poco de todo. Y en la convocatoria de la selección, pues, nos ha llamado mucho la atención la reaparición de Kevin Santamaría, un jugador que se ha mantenido activo internacionalmente, ha hecho toda una carrera en Guatemala y también en los últimos años estuvo en el fútbol peruano. Y nada, volvió Kevin y ya está en el país. Incluso me hizo Oscar Guerra que ya entrenó con la selección.
Ya está incorporado, aunque ya la misma federación dijo que no ha... O por lo menos a mí me pareció ver una foto de él con... No sé si serán nuevas, pero sí ya está disponible para los partidos eliminatorios contra Jamaica y Panamá. No va a estar para el partido del viernes, pero sí...
Okay.
Sí, ya se va a incorporar a los entrenos, si es que no lo ha hecho, pero ya nos va a contar, hombre.
Sí, porque lo tenemos en línea, nada menos, así que vamos a saludar al señor Kevin Santamaría. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, buen día, gracias por la llamada y la verdad, contento de escucharlo.
¿Cómo estamos, viejo?
Bien, bien, la verdad, muy contento por esta nueva oportunidad, por estar de nuevo acá, donde siempre uno sueña y vengo batallando desde hace años, así que muy contento por eso y pues tratando la manera de seguir creciendo y poder estar de la mejor manera para poner mi granito de arena.
¿Pudo más el fútbol que el Twitter, Kevin?
Al final tiene que ser así, siempre el fútbol, pero pues cuando hay cosas que no... Que no van, uno tiene que también ser sincero, así que
así me parece.
Yo sabe también el momento y pues si me tocó esperar 6 años, yo sabe lo mejor, así que muy contento la verdad de estar acá y pues lo que ya pasó queda como una anécdota y poder darle de acá para adelante y poder estar en la selección para mí es un gran orgullo de nuevo.
Kevin, ¿cuándo comenzaron los acercamientos para esta convocatoria? ¿Y qué te llevó a decir que sí?
Lógicamente, el decir sí, creo que es el luchar siempre en mi equipo. Creo que si yo no tuviera la ambición o el deseo de estar acá, creo que me diera igual el poder rendir en mi equipo, no, o quizá no buscaría eso de estar cada día mejor para tener el sueño de nuevo estar acá, y creo que eso fue lo que siempre me ha motivado, el poder regresar a la selección, el no quedarme con eso de lo que pasó, que me quedé por lo que me pasó hace años, a una semana ir a Copa Oro con el Profe Roca. Entonces, lo que me llena siempre de orgullo el poder estar acá, entonces luchar siempre, y creo que ahora valió la pena y pues acá estoy. Y el acercamiento viene de hace principio de año, se me había comunicado Diego que el profe quería hablar conmigo, y ahí como lo mencioné, no se pudo dar eso, y ahora pues se me preguntó también por la visa, por el problema que yo había tenido, y esperar también poder arreglar eso para que no haya ningún inconveniente para más adelante, lógicamente por lo que yo pueda dar acá y pueda crecer. Y pues ayer en la mañana se me llamó, me dijo que querían que viniera a entrenar acá y el profe quería contar y para el Cabanal. Entonces la verdad muy contento por eso, y gracias a Dios pues acá tratando la manera de ir agarrando la idea del profe.
¿Qué te ha parecido la primera toma de contacto ya con el nuevo cuerpo técnico?
La verdad, muy positiva, muy positiva. Tienen como que la idea clara de cambiar el rumbo de la selección, y creo que eso al final es importante cuando no solo se dice, sino que se habla y se hace. Creo que, bueno, he estado con profesores del cuerpo técnico, que caí con el profe Serrano, que con él pude debutar en primera, el profe Iraeta, que también me tuvo en Santa Tecla. Entonces, personas que me conocen, el profe Tito, que también siempre tuve contacto con él y siempre sabe de lo que yo puedo dar. Entonces, me sentí tranquilo, he visto que tienen la misma como que visión de poder crecer en la selección. Entonces, eso me viene de mucha alegría, y lógicamente es encontrar un gran cambio en todo sentido, y eso creo que a uno le llena de alegría, y saber que hay un lugar donde se puede trabajar y puede crecer de la mejor manera.
Kevin, ¿nos puedes contar cómo te fue en Chavelines, tu última campaña en Perú? Aquí obviamente se sigue, pero sin tanto detalle. ¿Cómo evaluas tu temporada?
La verdad, muy buena. En lo personal, creo que me fue de lo mejor. Lastimosamente perdimos la final para subir a Liga 1, que creo que eso fue un poco lo que empañó el poder no subir, porque lógicamente cuando estás en segunda el deseo máximo es poder subir con el equipo. Pudimos ganar la primera fase, la segunda fase se nos complicó un poco y en la final pues lastimosamente perdimos, pero creo que en lo personal, al final de año, estar entre los 11 mejores de todo el año, de todo la liga, creo que me llenó de mucha satisfacción, y pues ahí se pudo ver el trabajo que yo había hecho en todo el año.
Kevin, cuando se analiza este año de trabajo de la selección, o casi año de trabajo de Hugo Pérez, se habla de que hay una ambición por tener la pelota, porque el equipo sea más vertical, pero también se lamenta la falta de contundencia, que ya sabemos que en nuestro fútbol es un problema endémico, ¿verdad?, que lo tenemos muy instalado en nuestro campeonato. ¿Cómo has visto tú a la selección? ¿Coincides en que por ahí pasa el área de crecimiento del equipo?
Sí, de verdad, hay que ser consciente que nuestro fútbol por ahí se basa más en tenencia de pelota, porque hay muchos jugadores de mucha buena técnica. Creo que el último tiempo se perdió mucho eso, porque quizás jugaba un poco más directo y eso con el porte que tenemos creo que no nos funcionaba mucho, pero ahora con la idea creo que las mejores ideas han sido cuando hemos querido tener la pelota, lógicamente ser más intenso, que el fútbol te lo requiere cada vez que van pasando los años, y creo que con lo del el gol, con lo que pasa del delantero, que se habla mucho acá en el país, lógicamente también todos sabemos lo que nos pasa, y no ahora, sino que en un buen tiempo. Entonces, lo que toca es tratar la manera de llegar de otra forma quizás al gol, y poder no solo pensar en un 9, sino que en jugadores que también pueden anotar de atrás o de otras. Lo importante al final es ganar, no quien meta los goles, pero creo que en los últimos partidos se ha visto eso y lógicamente en mucho tiempo.
Kevin, partiendo de, ¿ha visto los partidos de la selección en la eliminatoria?
Sí.
Y partiendo del esquema que pone el profe o el tipo de juego de la selección, ¿dónde crees que encajas mejor si en caso tuvieras oportunidad de jugar?
Pues la verdad siempre he jugado atrás del delantero. Siempre cuando jugaba Roca, cuando jugaba con la Chichera Castillo, siempre jugué atrás del 9, del 10. Pero lógicamente uno se tiene que adaptar a la idea de juego y creo que en Santa Tecla jugué mucho tiempo también de media punta, o sea, uno tiene que adaptarse al sistema de juego que se desee, pero uno sabe la posición en la que uno puede, como que tiene más contemplado donde siempre ha jugado, pero por lo demás creo que los entrenamientos y la idea de juego al final la tiene que aceptar y agarrar lo más rápido posible para poder rendir en la selección.
Y mira, de los nuevos hipotes que se han ido sumando, ¿cuál te ha llamado la atención? ¿A cuál al verlo has dicho, hey, esto sí está interesante, esto sí puede servirle al equipo? ¿Cuál te ha sorprendido más?
La verdad, me han sorprendido, bueno, Enrico, que quiera o no, está bastante joven, pero le pone mucha gente, pues tiene buen toque de balón. Creo que ha sido importante el poder considerarlo, porque quiera o no, a veces no importa la edad, sino el poder rendir al máximo en la selección, y creo que va por buen camino. De ahí hay muchos jugadores que también acá lógicamente han hecho bien las cosas, entonces el crecimiento de un jugador lógicamente viene rodeado por lo que se hace entre la cancha, entre todos, y eso es lo importante al final.
Muy bien, bueno, Kevin, queríamos saludarte, la verdad, felicitarte por tu regreso a la selección y desearte muchos éxitos en el futuro. Entiendo que en Perú pues han quedado las puertas abiertas para que busques otro camino, ¿no?
Sí, gracias a Dios me fue bastante bien. Esperar nada más con mi gente para que primero Dios pueda regresar. He dejado las puertas abiertas, he dejado buena imagen y al final eso es lo importante. Entonces, primero Dios pueda cerrar lo más pronto posible y poder seguir jugando afuera, si no, Dios dirá dónde juego. Pero la verdad, muy contento por este año y creo que el estar acá también me llena de mucha alegría y también de mucha motivación para seguir trabajando.
Perfecto, un abrazo, Kevin, un gusto saludarte.
Gracias, un abrazo, bendiciones.
Bueno, señor Kevin Santa María, ya está grande Kevin, ya 30 años,
30. Seguirá,
no sé cuántos años lleva jugando en el extranjero, pero ha sido insistente, ha sido consistente y finalmente pues celebra otra vez la oportunidad de la selección, que es uno de los que estaban borrados con el cuerpo técnico.
Sí,
anterior y con la administración de selecciones anterior también.
Otra característica tiene que tiene buen tiro libre, tiene muy buen cobro, muy buen centro, así es que eso a balón parado le puede servir mucho a la selección también.
Y otra de las cosas, bueno, aquí nos informaban que el Kevin Santa María tiene un problema con su visa para Estados Unidos, entonces no es elegible para viajar todavía hacia ese lugar, pero como la selección juega aquí y contra Panamá en Panamá, no tiene ningún problema para disputar estos partidos. De hecho, a ver, ojalá tenga la oportunidad. Y aquí vamos viendo ya cómo Hugo Pérez ha tenido que ir encajando piezas, buscando opciones, ¿verdad? Por todos los problemas.
Al final ha terminado escuchando a todos los que le han dicho, fulano, mengano, a todos.
Pero
no a todos les ha hecho caso. Pero sí me parece que la actitud es la de, ok, voy a seguir buscando soluciones porque no me alcanzan las soluciones.
Sí. Sí, porque no puedes tirar por la borda esta oportunidad más allá de las posibilidades de clasificar o no, pero no puedes tirarlo así por así. Ya una vez termine la eliminatoria, creo que ahí está ya donde se va a ver de verdad cuál es la intención y cuál es el proyecto de Hugo Pérez con la selección.
Estamos asistiendo a los últimos partidos de varios jugadores con la selección, ¿verdad? Mm. La eliminatoria será la despedida de muchos jugadores que han tenido pues su oportunidad, una generación que estuvo ahí jugando Copa de Oro y al menos dos eliminatorias mundialistas, alguna eliminatoria o dos preolímpicas.
La generación apurada, porque no tuvo transición para...
Sí, claro. Una generación a la que le tocó asumir antes de tiempo muchos de ellos por todo lo que ocurrió con el tema de los amaños. Pero creo que una vez concluida la eliminatoria, pues ahí sí habrá una renovación ya formal, sí, ¿verdad?
Totalmente.
General,
sí. De hecho, hay varios jugadores que probablemente ya no volverán a la selección. Uh-huh. Hay un par de alianzas que fueron recurrentes que yo creo que ya no vuelven.
Y no todo es cuestión de edad.
No.
Todo es cuestión de edad.
Pero muchos de ellos sí, fíjate.
Sí,
de,
no.
A lo que
no,
yo me refiero es por edad. Uh-huh. Porque como la proyección es jugadores que estén en óptimas condiciones para la eliminatoria del año 2025, uh-huh, de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, estás hablando que jugadores que tengan todavía 4 años de fútbol de máxima competencia.
Por lo menos.
Internacional. Sí. Entonces, ahí pues ya la lista, se te caen varios de la lista, jugadores que rindieron hasta donde pudieron, muchos de ellos con buena nota, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, así es el fútbol. Las transiciones en nuestro fútbol han sido poco perceptibles, ¿verdad? Excepto tal vez en la época esta que menciona Oscar, y también cuando asumió Juan Ramón Paredes.
Sí, eso estaba pensando.
¿Verdad? Ahí sí la transición fue brusca.
Uh-huh. Y lastimosamente fue el mismo grupo que entró ese, fue el que salió de manera brusca.
Tal vez que más que brusca, es que creo que la generación anterior fue muy longeva.
Sí, pero para eso se dio de diferentes maneras. Tuvo un fin un poco traumático, que fue la eliminatoria rumbo a Corea, Japón, con las 2 goleadas a Honduras. Sí. Y casi de inmediato viene el oro en el Centroamericano y del Caribe. Entonces se dio eso de una juvenil muy prometedora, uh-huh, y eso apuró también la transición.
Correcto. Bueno, ¿qué pasó? Ya terminamos. Bueno, vamos a una pausa. Hasta acá llegamos en Femenina y Fiesta. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD. Y antes de irnos, recuerde que Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrate Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. It's a strong man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Vamos a hablar de béisbol, aunque como ustedes bien saben, una vez eliminaron a los Yankees, yo al menos pues guardé la gorra y la pelota y los guantes y todo. Pero de manera espectacular, los Bravos ayer cerraron la Serie Mundial.
Ganaron 7-0 el sexto partido. Estaba leyendo aquí que es el mayor margen de victoria en un juego definitivo de una Serie Mundial desde 1981, cuando los Dodgers le ganaron a los Yankees 9-2 en esa serie. Y un montón de historias, porque entre 2020 y 2021 siguen cayendo las mufas. Los Bravos ganaron después de 25 años, de 26 años de no ser... Sí. De no ganar, llevaban 16 temporadas consecutivas pasando a playoffs sin llegar a Serie Mundial. Esta vez llegaron y ganaron. Entonces, un montón de estadísticas que se han roto o que se han puesto para en esta Serie Mundial. Bueno. Y además...
Bueno, su equipo no ganó tampoco, ¿verdad?
No, no ganó.
Y usted, pero, usted tampoco. Usted le va a los Mets.
Sí, le voy a los Mets, ni modo.
Pero, óiganme, tenemos con nosotros a un hombre que siempre gana, Enrique Rojas, comentarista destacado, una personalidad del mundo del béisbol en América Latina. Enrique siempre gana porque pues, siempre está ahí en donde está la noticia, donde está la historia. Y ha hecho unos minutos para atendernos muy amablemente. Hola, Enrique, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Saludos, muchachos, ¿cómo están?
Muy bien, Enrique, ¿tú cómo estás?
¿Cómo va todo? ¿Cómo está? Todo muy bien. Aquí, después de terminada la Serie Mundial, que concluye básicamente el calendario de competencia de Grandes Ligas y preparándonos ya con la mente puesta en lo que viene en el invierno, en el otoño-invierno, incluyendo la discusión del pacto colectivo entre dueños y jugadores para tratar de extender el acuerdo o firmar un nuevo acuerdo que debería entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre.
Eso va a estar duro, Enrique. ¿O no?
Nunca ha sido fácil la discusión de un sindicato de obreros y una empresa. Nunca es cómodo, incluso si algunos no son tan famosos, o el sindicato o la empresa, pero cuando se trata de reivindicaciones, cuando se trata de conquistas, siempre es difícil la negociación, especialmente cuando hablamos de una industria que anualmente genera 11,000 millones de dólares. Entonces, eso complica un poco más el asunto y por el carácter público que tiene Grandes Ligas, por el tipo de empresa que es, entonces nosotros nos enteramos de cada detalle y por eso yo creo que lo magnificamos, pero en realidad no sería diferente la discusión de un sindicato, de la industria metalúrgica o de los constructores de carros o cosas por el estilo. Pero repito, por el carácter público de los deportes, siempre hace que uno lo vea más grande porque se sabe más detalles. Pero eso es lo que comienza inmediatamente. Se terminó de regar champán en el camerino de los Bravos de Atlanta anoche en el Minute Maid Park.
Enrique, ¿qué tiene el béisbol que lo hace tan especial? ¿O por qué un equipo que no fue... Pongámosle de alguna manera, un equipo que dominó la temporada, lo hicieron los Gigantes y los Dodgers, pero y que tampoco tiene un cuerpo estelar de lanzadores, pero al final llegó y ganó la Serie Mundial. ¿Cuál fue la clave de los Bravos para llevarse el título este año?
Como cualquier campeón, hay pocas historias, vamos a estar claros, en la historia reciente de Grandes Ligas, donde los equipos que dominen a lo largo de la temporada terminan levantando el campeonato. Eso ya no se ve, o sea, los Yankees de una gran parte de la historia acostumbraron a eso. Otros, como los Rojos de Cincinnati, quizás Oakland en un momento, los Atléticos. Pero en realidad la temática en el béisbol es diferente a otros deportes. Los equipos que dominan la temporada completa, regular, no necesariamente llegan con el mejor ritmo, con el mejor momentum a los playoffs. Y ahí cambian las cosas. Ahí es una historia diferente. Comienza una etapa diferente. Atlanta, que solamente ganó 88 juegos, pero que básicamente se quedó sin su equipo de inicio de temporada, digamos en el mes de mayo, cuando comenzaron a caer Marcelo Ozuna, Ronald Acuña, Mike Soroka, entre otros. Y luego comenzó una segunda etapa con un segundo equipo que integró a Jorge Soler, a Eddie Rosario, a Adam Duvall, a Joe Pederson, al dominicano que no estuvo en el roster de postemporada, extrañamente, Richard Rodríguez, quien vino desde los Piratas de Pittsburgh. Entonces, necesitó un tiempo antes de carburar de nuevo, pero ese equipo terminó siendo básicamente el más caliente de Grandes Ligas. Y siguió esa calentura en la postemporada. Y como hemos visto en los últimos tiempos, hay que tener un tremendo bullpen para ganar la Serie Mundial actualmente, porque ya nadie tiene esos cuerpos de abridores que hacían actos heroicos, donde dos tipos te abrían cada uno dos juegos y relevaban al mismo tiempo. Recordamos a Curt Schilling y a Randy Johnson en el 2001 con Arizona, para poner un o más recientemente Pedro Martínez y Curt Schilling con los Medias Rojas de Boston. Pero ha cambiado, y aquí lo que importa es el momento, el calentón del momento, más allá de lo que haya sido la presentación del equipo a lo largo de la temporada. Y el béisbol se presta para eso, es muy diferente a los otros deportes, demasiado diferente. Es un deporte veleidoso, es un deporte imposible de predecir, imposible de controlar. Es un deporte que no tiene ninguna lógica, porque la lógica indica que Dodgers de Los Ángeles, Gigantes, Astros de Houston, Rays de Tampa Bay debieron estar por encima de Atlanta en las opciones para levantar la corona, pero este deporte tiene esa particularidad que nos regala esa parte de la dificultad de predecir. Y por eso hoy, porque juegan béisbol, no fútbol americano, no juegan soccer, los Bravos de Atlanta son los campeones de Grandes Ligas. Por primera vez desde el 95, y en el 95 tenían a cuatro salones de la fama, incluyendo tres en la rotación. Imagínense ustedes, un equipo tenía tres miembros del salón de la fama, dominando a Slavin, John Smoltz, a un tercera base, Chipper Jones, a un manager del salón de la fama, Bobby Cox, a un gerente general del salón de la fama, John Schorholz, y solamente ganaron una vez en todos esos años dominando, porque así es el béisbol, el más difícil, impredecible, espectacular de los deportes.
Enrique, una de las historias que a mí más me llamó la atención fue Brian Snitker. Brian Snitker, entrenador de los Bravos, ahora campeón del mundo, el segundo entrenador más viejo, creo yo, después de McKeon en el 2003. Su hijo entrena en Houston. Su hijo es uno de los miembros del cuerpo técnico de Dusty Baker en Houston. Esta historia también fue impresionante, la de la familia. La esposa de Snitzer dijo, al menos uno de la familia va a ser campeón, y acabó siendo el padre, ¿no?
Claro, y básicamente como un relleno ante una situación de no era para darle el rol. Es ese entonces todos los jugadores que están en el equipo grande, porque ligas menores, que se le da el chance de interino en lo que se busca una opción definitiva. Y bueno, él hizo las cosas que tenía que hacer para convertir esa oportunidad. Y miren, ha ganado 4 títulos consecutivos de la división y gana la primera serie mundial del equipo en 26 años, pero apenas la segunda en la historia de la franquicia en Atlanta. Porque resulta que este equipo se mudó de Milwaukee a Atlanta en el 66 y solamente ha ganado 2 campeonatos. No es como que le sobren los pennants, le sobren los anillos, le sobren los trofeos del comisionado a la organización. Así que Brian Snicker ya tiene un lugar especial en la historia de los Bravos de Atlanta y uno se siente feliz, claro, al mismo tiempo triste, porque por el otro lado estaba Dusty Baker, uno de mis favoritos, un hombre que es de béisbol, jugador, manager, un fajador, un tipo que le cae bien a todo el mundo y que ha ganado casi todo, excepto la Serie Mundial como manager, porque él la ganó como jugador con los Dodgers en 1981. Pero unas van de cal, otras van de arena. Para que se salve uno, a veces tiene que, usaré una palabra decente, tiene que afectarse otro. No es exactamente la palabra que usamos en República Dominicana.
Oye, Enrique, ¿y mis Yankees? ¿Qué pasa con mis Yankees? ¿Cuándo volverán a ser campeones?
¿Ya? Cuando aprendan del proceso que se está viviendo y copien, yo creo que los Yankees han recibido suficiente clases, deberían asimilarla. Es como el estudiante que va y va a la escuela, pero en la casa todos los días está más burro. La familia se pregunta, pero ¿será que este muchacho se está escapando, está yendo a otro sitio? O sea, estamos invirtiendo este dinero, lo vemos que sale con una mochila cargada de libros, pero el tipo como que todos los días suena menos a alguien preparado. Bueno, los Yankees están asistiendo a la escuela, ven lo que hace Tampa Bay, ven lo que hace Atlanta, ven lo que hacen los Dodgers, pero no terminan de aprender y siguen insistiendo con el mismo modelo de vamos a comprar 15 jonroneros porque eso es lo que garantiza boom, garantiza carreras, garantiza campeonatos. Y evidentemente que hay que tener un buen bullpen, los Yankees lo han tenido, pero hay algo que a veces ignoran, subestiman algunos equipos, y los Yankees lo han hecho en los últimos años: la defensa. Dicen en el fútbol americano, dicen en la NBA, en campeonatos, eso también es así en el béisbol.
Muy bien, sí, formidable, Enrique, de verdad.
Si uno
que
se enfoca, sí, con uno se enfoca en los jonrones de Soler, en los palos de Freeman. ¿Qué es de los equipos que ganan? Cogen la pelota de la historia de la humanidad. Catcher que no coge, center field no coge, short stop que no coge, segunda base que no coge. Créanme, usted puede gastar su dinero en 25 jonroneros. Y si no atrapa pelota, usted estará demasiado expuesto.
Enrique, como siempre, es un gusto, un lujo escucharte, aprender de ti, de tus comentarios. Y pues nada, enviarte un abrazo. Creo que nuevamente para ti, cuando acaba la temporada, debe ser una satisfacción enorme en el desarrollo de esa pasión que se llama béisbol. Así es que un gran abrazo, Enrique, siempre admirándote desde El Salvador. Bueno, un abrazo a nuestro querido amigo Enrique, siempre sí, nos atiende, un verdadero libro abierto sobre béisbol.
Una anécdota de Snitker, ¿ustedes vieron la película Bull Durham?
Sí, yo sí.
Es una de Kevin Costner, Tim Robbins y Susan Sarandon, donde Costner es un jugador de Triple A, veterano, y Robbins es un novato que llega a la Triple A. Ahí Susan Sarandon es una fanática del béisbol, y Kevin Costner y Robbins son sus pretendientes, digamos. Llegan a la casa y en la mesa de noche ya tiene la tarjeta de un beisbolista de los Burham Dulles, un equipo de segunda división. Ese es Brian Snitker. Esa es la tarjeta de Brian Snitker, ahora técnico campeón de los... Ya me fui por el otro lado.
Esa película es algo vieja.
Sí, sí, pero es buenísima.
Cuando Sarandon y... ¿Cómo se llama?
Robbins.
Tim Robbins.
Sí.
Que luego fue su esposo.
Ahí es donde se emparejan ellos dos.
Sí, es algo vieja la película.
Sí, imagínate.
Y también Snitker es soldado de los Bravos, fue asistente de Bobby Cox durante todo ese tiempo. Es decir, no tuvieron que buscar de otro lado, sino que ahí mismo encontraron la solución.
Bueno, nos vamos. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!